Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, estamos pendientes de Burriana, Castellón, donde un reventón húmedo ha dejado esta noche fuertes lluvias y rachas de viento que han provocado la caída de varios árboles. Además, los rayos han provocado 3 incendios y los equipos de emergencia han tenido que rescatar a varios vecinos. Por ahora, no se informa de daños personales. Segunda, noticia de hace unos minutos. España ha pedido a la Corte Penal Internacional y a la Fiscalía de Ucrania que investiguen como crimen de guerra la muerte de la cooperante española Emma Igual. Murió este fin de semana por el impacto de un proyectil ruso en Ucrania. La cooperante, nacida en Barcelona, dirigía una ONG que ayudaba a evacuar a los ciudadanos ubicados en las zonas de mayor riesgo. Tercera, el 12% de los alumnos españoles cree que en su clase hay alguien que sufre acoso. Cae casi 13 puntos en un año, es la cifra más baja desde 2015, pero ojo, hablamos de la percepción que tienen los estudiantes. Desde la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña, que han desarrollado este estudio, señalan que los datos demuestran que están funcionando las medidas implantadas contra el acoso escolar. Detalles, Carmen Lavallén.
Uno de cada 10 alumnos cree que en su clase hay compañeros que son víctimas de acoso, la mitad que hace un año, cuando uno de cada 4 estudiantes reportaba este tipo de comportamiento en el aula, y 5 veces menos que hace 8 años. Desciende la agresión física, también la difusión de rumores, pero persiste el daño psicológico mediante insultos, motes o burlas relacionados principalmente con el aspecto físico o lo que dice o hace la víctima. Benjamín Ballesteros es director técnico de la Fundación ANAR.
Cuando un niño o una niña sufre acoso escolar, lo primero que yo le diría es que no tiene la culpa de lo que está pasando y que nadie tiene derecho a hacerle lo que le están haciendo. Y también muy importante que sepa que no está solo.
A los padres les recomiendan
que pidan también ser informados en todo momento de los pasos que se están dando según el protocolo de actuación. Y en el caso en el que no estén contentos, no estén creyendo que se está actuando de forma adecuada, que llamen al teléfono ANAR o vayan a Inspección Educativa.
Para seguir reduciendo las cifras de acoso y sus graves consecuencias, abogan por apoyar al coordinador de bienestar en cada colegio, seguir los protocolos en los centros escolares y fomentar formaciones para el profesorado.
Cuarta clave, Francia retira del mercado el iPhone 12 de Apple por emisiones de ondas demasiado elevadas, dicen. La Agencia Nacional de Frecuencias le pide a la compañía que ponga en marcha todos los medios disponibles para remediar la situación y así volver a poder vender este teléfono móvil. Hasta el momento, según el último balance oficial de un portavoz del Ministerio del Interior de Libia, si es que allí hay gobierno, los muertos superarían los 5.000. A esa cifra habría que sumar más de 10.000 desaparecidos, consecuencia de las inundaciones tras el paso del ciclón Daniel, el mismo que provocó graves inundaciones en Grecia, Turquía, Bulgaria. Vete a saber realmente cuáles son las cifras, porque Libia es literal un estado fallido en el que hay varios gobiernos y distintos señores de la guerra que controlan diversos territorios del país. O sea, el caos. En cualquier caso, la tragedia en Libia es aún mayor porque al parecer las lluvias torrenciales han colapsado 2 presas. Ese colapso ha provocado que se liberen más de 30 millones de metros cúbicos de agua, que ha arrasado todo lo que han encontrado a su paso en diversas zonas residenciales. Así suena el agua arramplando con todo a su paso. Aquello es un caos, un país sin gobierno, con zonas que controlan líderes tribales. El portavoz del ejército de una de las facciones se ha mostrado superado y preocupado por la situación de los ciudadanos de a pie.
Las presas se derrumbaron en el sur de Derna, la primera y la segunda presa del Wadi Derna, lo que provocó que el agua fluyera hacia la ciudad. 3 puentes se derrumbaron por completo y el agua se extendió dentro de los barrios. Hay barrios enteros que fueron arrastrados hacia el mar, incluidos sus residentes.
La ciudad más afectada es Derna, al noreste del país. Allí vivían antes de las inundaciones unas 50.000 personas. Hay barrios enteros que han desaparecido. Donde antes había escuelas, tiendas, casas, ahora solo queda agua y barro. el 25% de la ciudad ha desaparecido. Hemos estado toda la mañana intentando contactar con personas en la zona. Es una tarea imposible porque no hay cobertura. Las líneas están cortadas.
El país está muy crítica, desastroso. Darna, esta ciudad es muy complicada. Todavía no tenemos datos exactos sobre muertos y desaparecidos, pero las cifras que están entre 3.000 y 7.000 desaparecidos y 3.000 muertos.
Ayad es el director de la ONG Libyan Women, Mujeres de Libia. Actualmente se encuentra en el epicentro de la tragedia, trabajando para ayudar. La falta de recursos y el difícil acceso a estas zonas montañosas han obligado a los equipos de rescate, o lo que haya allí, a utilizar utensilios domésticos para rescatar a cientos de víctimas.
Las familias están desastradas por las pérdidas de personas. Piensan materiales, bienes materiales quedaron sin nada.
A diferencia del gobierno marroquí después del terremoto, las autoridades libias sí han solicitado ayuda internacional de inmediato. Claro, el problema es a quién se la prestas. El primer ministro del gobierno de Unidad Nacional ha prometido indemnizar a los afectados, ha decretado 3 días de luto. En medio de la tragedia, la solidaridad internacional pues se debe hacer presente.
Las principales preocupaciones es evitar una epidemia, atender a los vivos y enterrar a los muertos. Queríamos ayuda de los países europeos, especialmente de España, países hermanos nuestros.
España se ha ofrecido para esas labores de rescate. La Unión Europea está dispuesta a brindar apoyo también, pero para conocer a quienes están lidiando con esta catástrofe desde cerca, hemos hablado con Belén González. Es la segunda directora de Libyan Women, la organización centrada en la igualdad de género y en la educación de las mujeres y niñas de Libia.
Estamos muy preocupados porque mientras que el mundo mira a todas partes para ayudar a Libia, no la mira nadie. La muerte de 7.000 personas de momento y contar con más de 12.000 desaparecidos, lo que pedimos es ayuda para esta gente.
Esta organización ha trabajado durante años en estrecha colaboración entre España y Libia. Ofrecen formación, tratamientos, clases de español a personas en situación de vulnerabilidad. El equipo también ha sufrido pérdidas.
Nosotros hemos perdido un alumno de español que murió él junto con toda su familia. No quedó nadie porque viven todos en las mismas casas, en cada uno en un piso, la casa de al lado, lo que sea. Estamos terriblemente afectados.
A pesar de las circunstancias, Belén y Hayat no se rinden. Están reuniendo fuerzas para brindar ayuda y protección al pueblo libio. La seguridad de los ciudadanos es ahora su máxima prioridad y familiares y voluntarios desde España y otras partes se han movilizado para colaborar.
Nosotros intentamos poner nuestro granito de arena, pues ayudando a todas las personas que se unieron a nosotros, que en este momento son más de 12.000 las personas que estamos atendiendo de alguna manera.
En estos momentos coordinan esfuerzos para llevar equipos de voluntarios por diferentes medios, suministros esenciales como alimentos, agua y otros recursos.
Nosotros vamos a salir en un convoy para llevar comida, agua, mantas, y nuestro director allí en Libia se está moviendo para poder ayudar de la manera que podemos, que es estando al lado de la gente que lo necesita.
Libia se enfrenta a una tragedia de proporciones devastadoras debido a las inundaciones provocadas por el temporal Daniel. Más de 10.000 personas continúan desaparecidas. Se espera que el número de muertos se multiplique, imagínate. Bueno, no es la única tragedia que estamos viviendo estos días. Acabamos de regresar de Marruecos. Marrakech, los días pasan y la situación continúa siendo un auténtico drama para muchas familias que lo han perdido todo. Sin ir más lejos, esta mañana he podido ver cómo en la plaza de Melá centenares de personas han pasado la cuarta noche al raso y las que les quedan. Claro, la cuestión es ahora mismo cuál es la situación. Allí se agarraban, se enzarzaban para conseguir algunas de las bolsas de comida que les daban desde una camioneta. Todo esto ante la mirada de la policía marroquí, que decía no intervenir para poner algo de orden. Ayer estuvimos por la noche encendiendo la linterna. Cuando nos fuimos, nos despedimos de Yamal. Ha vivido 36 años en Castellón. Nos habla de lo importante de los medios a la hora de mostrar lo que pasa en su país. Él tiene un hotel cerquita. En teoría no ha sufrido daños, pero tienen miedo y lo peor viene ahora.
Y el viernes por la noche a las 11:00 me fui para entrar a la puerta y vi el terremoto, se ha movido toda la tierra. Y luego, de fuerza, entrando, yo veo todas las paredes moviendo, de la derecha a la izquierda me rezaba. Me salía afuera, yo veo todo de polvo, todo oscuro, no hay luz. Salía la gente corriendo.
A pocos kilómetros de allí, lejos de las calles turísticas, de los edificios para que los extranjeros fuésemos, de los coches de lujo. Bueno, cuando recorres 60 kilómetros hacia el sur, en las faldas del Atlas, llegas al epicentro del terremoto. Por una carretera mal asfaltada, cerca de Amismis, solo pasan ambulancias. El contraste es brutal. Si esta gente ya de por sí no tenía nada que echarse a la boca en su día a día, imagínate tras un terremoto. Mira, estuve con la familia de Jamal. Son 6 y cuando los vi estaban acampados en un solar dentro de un coche. Han construido una tienda de campaña con 3 maletas, 4 cañas. Los temblores de tierra han destruido su hogar.
No, él ha llegado a la maison.
Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba. Hay réplicas. Por ejemplo, de 3 grados.
Ahora, para los más afectados por estos dramas, el futuro es lo que muchos se replantean. Han perdido todo. Nadie les asegura nada. Todo en países en el que la política controla a su antojo. Una de las vías de escapatoria es salir del país. De buscar una nueva vida en Europa. Allí, de aquella manera, la gente te dice: aquí no tenemos futuro. Bueno, se juegan la vida para llegar a Europa, cruzar por el Atlántico a Canarias, por el Mediterráneo hacia Lampedusa, hacia España. Un flujo migratorio que se ha incrementado en los últimos días y que está previsto que siga así. Bueno, ¿habrá más inmigrantes que lleguen a nuestras costas tras estas tragedias? ¿Te imaginas? ¿Los libios? ¿Los propios jóvenes marroquíes? Hoy hablamos de las consecuencias tras el terremoto en Marruecos y el ciclón de Libia. Mira, escucha ese sonido. Es la llegada, el desembarco literal de una lancha neumática adentrándose en la playa, perseguida por una patrullera de la Guardia Civil. Poco después, decenas de inmigrantes se bajan de la embarcación, saltan, corren tierra adentro. La realidad es que en los últimos días han aumentado este tipo de llegadas, sobre todo a Canarias. Para que te hagas una idea, este último fin de semana más de 1,000 personas han sido rescatadas cerca de las islas. En Tenerife, Salvamento Marítimo rescató ayer a 87 personas de origen subsahariano trasladadas a los cristianos. En un total de 313 migrantes han llegado a El Hierro. La Policía Nacional se ha desplegado por primera vez en la Isla del Hierro debido a la llegada de tantos cayucos procedentes de las costas de Senegal. La delegación del gobierno canario va a viajar en las próximas horas a Mauritania y Senegal con el objetivo de reforzar su relación entre ambos territorios. Hoy, Casimiro Curbelo, portavoz de la agrupación socialista Gomera, pedía medidas urgentes para solucionar el problema.
Porque no se produce esa solidaridad y los cabildos canarios van a colapsar con el atendimiento de los menores inmigrantes. Por tanto, hay que trabajar conjuntamente, la diplomacia es fundamental y la cooperación también.
Vamos a intentar explicar qué podría estar pasando, por qué ese incremento tan rápido en fines de semana, que en teoría ya estaríamos fuera de verano. Chema Santana es analista especializado en movilidad humana y en esa ruta atlántica de la migración. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Espósito, ¿cómo estás?
Oye, ¿coincides conmigo? ¿Se ha notado un aumento de llegadas o es que nos hemos fijado y han seguido llegando y como siempre no lo habíamos visto?
Bueno, desde finales de abril venimos sintiendo en Canarias un repunte, un aumento de la intensidad migratoria al incorporarse a esta ruta personas que vienen desde Senegal principalmente. Ten en cuenta que, por ejemplo, en julio no llegó ninguna embarcación por primera vez en toda esta década desde el sur de Marruecos y, sin embargo, fue el julio más importante en llegadas de esta década. Las personas que llegaban lo hacían en Cayuco y lo hacían desde Senegal, un país que está viviendo una gran incertidumbre política, una carestía de precios, una inestabilidad social muy importante y que está haciendo que muchos de los jóvenes salgan, ¿no? Esta ruta atlántica absorbe el sur de Marruecos, Sáhara Occidental, personas de Mauritania que en los últimos días también, perdón, embarcaciones que salen de Mauritania que en los últimos días también hemos visto algunas, y sobre todo en este tramo estamos viendo muchas embarcaciones desde Senegal, así que sí, ha habido un aumento de la intensidad, pero recuerdo a la audiencia, ¿no? Y tú lo sabes, el número de personas que han sobrevivido a esta ruta durante esta década son más de 75.000 ya. Entonces, ¿un aumento de intensidad? Sí, pero esta ruta es absolutamente estructural, ¿no?
Sí, sí. ¿Por qué? Si te pones a rascar, ¿por qué ese incremento desde primavera? ¿Hay alguna causa?
Cuando hay gente dispuesta a salir, en esta época del año, en esta zona del mundo, se da una situación climatológica que son las calmas o las bonanzas de septiembre. Es como se le llama a este momento en el que los vientos amainan, en el que las condiciones de navegación son óptimas, y esto no solamente lo saben los pescadores y lo saben las personas de mar de aquí, de las Islas Canarias, que como entenderás, como archipiélago en medio del Atlántico, tenemos que tener un conocimiento bastante importante del clima, sino también lo saben las personas que trafican con personas y, por otro lado, aquellos que quieren aventurarse.
Ese es el problema, claro.
Es el momento del año con mejores condiciones de navegación, pero atención, porque agosto y julio e incluso junio han sido meses de bastante intensidad migratoria, superando con mucho a los mismos meses de toda la década, ¿no? A día de hoy han llegado 14.000 personas a las Islas Canarias en lo que va de año, que es un 20% más que el año pasado, ¿no? Hay personas que nos están contando, cuando las escuchamos, cuando las miramos a los ojos, que vienen de una situación bastante incómoda en lo social, en lo político, y bastante insufrible en lo económico, ¿no?
Claro. Te iba a preguntar precisamente por esas personas, el perfil de esos inmigrantes. Yo recuerdo, además creo que nos vimos en aquella ocasión, recuerdo aquella semana atroz en Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, luego cómo llegaban, pues desde Senegal, subsaharianos, pero desde un poquito más al norte, magrebíes, con distintas circunstancias. Ahora, ¿cuál es el perfil?
Sí, mira, en aquella época, en lo que se denominó la crisis de Arguineguín, sobre todo eran neumáticas y pateras que salían desde el sur del Sáhara Occidental, desde Dakhla principalmente, con llegada a Gran Canaria principalmente, y el perfil de las personas eran personas que salían en la pospandemia, digamos, ¿no? Después de todas las restricciones más duras, pues había jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? En aquella época llegaban personas de 40 también, bueno, pues en busca de un futuro, en busca de sus familias y un perfil eminentemente masculino, aunque empezó a incrementarse la presencia de mujeres y sobre todo menores. Representaban un 30% las mujeres y los menores en aquel momento. Ahora, sin embargo, lo que estamos viendo, aunque siga habiendo presencia de personas de Marruecos, es mucho menor. La mayor presencia es de personas de Senegal, por un lado, y luego de distintos países de África Occidental que están viviendo situaciones que los oyentes lo habrán visto en los telediarios, ¿no? Mali en una situación complicada, con el grupo Wagner allí, inestabilidad en toda la región. Y esto está haciendo que muchas personas se estén moviendo no solamente hacia Europa, sino también dentro de los propios países africanos, ¿no? Nos encontramos a chicos que llegan aquí, que antes han estado en Costa de Marfil o en no sé dónde buscándose la vida, y esta es una opción más dentro de otras, ¿no? Que ellos manejan, pero la cosa es moverse, porque en sus lugares de natales la vida ahora mismo no está siendo posible.
Chema, ¿te atreves a hacer un vaticinio entre lo meteorológico y lo social en esa costa de África? ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses?
Mira, hay que estar muy atento, y estar muy observantes, pero yo no encuentro ningún argumento para negar que la emergencia humanitaria se va a agravar. Creo que van a llegar más personas. Ahora mismo estamos, como decimos, con las calmas o las bonanzas de septiembre, y luego vienen los vientos del sur, ¿no? Por eso aquí hay un tríptico que es septiembre, octubre y noviembre, que es como, cuando analizamos la situación migratoria, es como la etapa de montaña, ¿no? Digamos, ahora que está a la vuelta y que mañana suben al Angliru. Es el momento del año en el que hay que estar más pendiente, porque la situación es más compleja por cantidad de personas que están llegando. Hay diferencias con 2020. Ahora mismo el Estado ha entendido que Canarias no puede ser un lugar de acogida de larga estancia. Esto es recepción y tránsito, ¿no?, hacia otro lugar, hacia el territorio continental, claro. Y a partir de ahí, pues que la legislación o los gobiernos de turno pues lleven a cabo las políticas que puedan con respecto a las personas que se mueven, ¿no? Pero estamos viendo, y creo que por la situación de África Occidental y del Sahel, en los próximos meses vamos a ver, si no un mantenimiento de la intensidad actual, quizás incluso un incremento. Y atentos también, ¿no?, a las consecuencias del devastador terremoto, claro, que ha sido tremendo, ¿no?, y que hemos sentido muchos vecinos y vecinas marroquíes también que viven aquí en Canarias. Pero sí, atentos también a cómo va a influir en la ruta.
Yo acabo de llegar de allí esta misma tarde y te puedo asegurar que lo primero que pensaba viendo a esa gente es imposible que aguanten aquí. Chema Santana, nuestro analista.
Al respecto, Espósito, si me permites,
sí, sí, sí,
30 segundos. Después de los desastres naturales hay un momento que puede ser una semana, 15 días, de shock, en sí, donde la gente se va a estar reubicando, buscando, viendo. Marruecos, vamos a ver qué capacidad de respuesta tiene y qué capacidad de empatía tiene. Lo que están contando tanto las personas de Marruecos que con las que uno habla, como los periodistas que están allí, es que la ayuda es poca y ¿poca? Que la atención del Estado es poca, ¿no?
Poca no. No, no, poca, poca te has pasado. Es nula.
Entonces, ante la ausencia de respuesta, es probable que la gente se incorpore a la ruta migratoria y vamos a tener que estar muy atentos, sí, porque, bueno, es una situación que requiere cariño y reconstrucción allí para que puedan seguir desarrollando la vida allí los que quieran, ¿no? Pero sobre todo esas aldeas del interior que han quedado derruidas aquí, las personas de Marruecos que han llegado son de esas zonas rurales en muchas ocasiones,
claro,
¿no?
Claro.
Y
respuesta,
vamos a ver,
respuesta y empatía. Pues no piden nada. Chema, lo dicho, gracias como siempre.
Un abrazo grande.
Adiós.
Y muchas gracias por la información.
A ti, adiós. Mira, hace unos días el espigón marítimo fronterizo del Tarajal en Ceuta volvió a sufrir un intento de entrada masiva que fue repelido por Marruecos. Precisamente esta ciudad autónoma y Melilla, claro, siguen sufriendo grandes presiones. Vamos a intentar profundizar en lo que puede suponer que muchas personas intenten llegar a España por el norte del país a través de Ceuta y Melilla. Carlos Echeverría es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Carlos, profesor, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Digo de nuevo porque siempre que hablamos de Ceuta y Melilla estamos encantados de llamar al profesor Echeverría. Tras este terremoto, como decía nuestro amigo desde Canarias, ¿crees que puede aumentar la presión?
Indudablemente, porque entre otras cosas, y como se está diciendo, y aunque Marruecos lo rechace como propaganda hostil, el Estado marroquí no está respondiendo como debiera. Sobre todo no adecuado a esos estándares de los que presume de ser un Estado moderno, avanzado y más. Recordemos que hubo una falta de comunicación que es escandalosa por parte de las autoridades marroquíes en las primeras horas, tanto del Ejecutivo como de la más alta instancia, que es el rey. Y después ha ido veniendo todo lo demás, que está, digamos que aderezado pues por ese debate sobre quién puede contribuir desde fuera o no y demás. Pero indudablemente la situación es trágica, lleva ante todo y sobre todo a la inmensa mayoría de los observadores a la compasión, pero nosotros tenemos que tener una mirada crítica, seria, rigurosa y más en lo que concierne a España, sabiendo que es un vecino complicado.
Sí, sí, seguro. ¿Se ha notado un incremento? En Canarias decían que de primavera aquí sí, y las perspectivas son las que son. ¿En Ceuta y Melilla?
En Ceuta y Melilla también, y aunque efectivamente hay colaboración marroquí en cuanto a tratar de frenar, como en esa noticia que describía justo hace unos segundos, esa presión está ahí, y lo más preocupante para España es que sigue y seguirá siendo algo que modula como le conviene, cuando le conviene el Estado marroquí. Pero la presión social indudablemente está servida, porque hay una situación que ya antes del terremoto era más que preocupante y que con el terremoto no hace sino agravarse exponencialmente.
¿Qué se necesita? Claro, es muy fácil desde aquí aportar ideas o aportar soluciones a un problema tan tremendamente complejo en lo político, en lo social. ¿Se puede aconsejar qué se debería hacer, profesor?
Bueno, ya sabemos que estamos ante un Estado soberano y que además es refractario a que los vecinos, España, Argelia, Francia, le den consejos. Pero la experiencia acumulada por todos nosotros y digamos que intento de ser constructivos, a lo que nos lleva es a invitar a ese Estado a ser realmente tan moderno como presume ser. Pero está enzarzado en asuntos internos y en asuntos internacionales envilecidos. Y me refiero a las reclamaciones territoriales tanto en relación con España como en relación con Argelia. Ojalá cejara en su intento de seguir en esa dinámica, pero vemos que está empeñado en ello. Por otro lado, es un país que está gastando y mucho en cuestiones que, como Estado soberano, se puede permitir, pero que también debemos de analizar. La carrera de armamentos es imparable y sus apuestas por grandes proyectos en términos de prestigio, pensemos por ejemplo en el gasoducto Nigeria-Marruecos, son y seguirán siendo la prioridad. Pero la prioridad debería de ser, en paralelo a una política exterior vibrante y ambiciosa, el que la población, la ciudadanía, vamos a calificarla de tal, aunque muchas veces más debemos hablar de súbditos que de ciudadanos, viva en unas condiciones y en unos estándares apropiados. Claro. El terremoto lo que va a hacer es poner frente al espejo a las autoridades. Porque no olvidemos que por mucha ayuda que llegue, y ahora todo el mundo está pugnando por ser el que envíe la ayuda cuanto antes y a quien sea, lo importante es la gestión de la misma y la gestión del día después. Claro. Y en eso estamos como desafío, y más vosotros que habéis sido testigos directos de sí, la sí. situación.
Yo acabo de llegar de allí y lo de la palabra súbditos me pone la piel de gallina, pero es que es tal cual. Profesor Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla. No vamos a olvidarnos a algunos de que Ceuta y Melilla son más España que cualquiera de nosotros. Gracias, profesor.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Buenas noches. Hemos hablado del ciclón en Libia, del terremoto en Marruecos, que han dejado miles de muertos, desaparecidos y los que no sabremos ni contar. Dos países en el norte de África donde el futuro es imposible y que podrían producir un mayor flujo migratorio hacia Europa. Habrá que estar muy atentos. No olvidemos que España es la frontera sur de Europa y desde Canarias la frontera atlántica hacia África. Jorge Bustos le pone el lazo, como siempre, a nuestro tema del día. Jorge, buenas noches. Te quieres fijar también en Canarias, ¿no?
Buenas noches, Ángel. Pues mira, de los temas que más me interesan ahora mismo es lo que se está produciendo en Canarias. Canarias está registrando récord de inmigración ilegal, una afluencia sobre todo de gente procedente de Senegal, de senegaleses irregulares que están llegando en cayucos que amenazan con colapsar el sistema de acogida de las islas. Yo la verdad es que tuve una anécdota personal con esto. Este verano estuve en la Isla del Hierro, que no conocía, y cuando volví al puerto de Tenerife desde el Hierro, nos encontramos con que el puerto del Hierro estaba bueno, pues una enorme cola de senegaleses atendidos por la Cruz Roja en espera de destino, y los ubicaron en nuestro propio ferry. Serían unos 40 o 50 senegaleses. La Cruz Roja y la atención humanitaria es excelente, se les dio comida, comieron con nosotros en el propio comedor del ferry, y claro, me hizo pensar la escena, ¿no? Al verles allí se les dotó a cada uno de unas zapatillas, de un chándal, pero me dio que pensar porque es una escena. Llegan tantos que tenían que meterlos en los ferries de los turistas, y esto va a ir a más, y a lo mejor el terremoto en Marruecos provoca que la afluencia migratoria irregular sea mayor. Y claro, no podemos ni abandonar a los canarios ni a ninguna otra localidad española que vaya a ser destino migratorio en los próximos meses o años, como apuntan todos los expertos. Ojalá que Europa tome conciencia de este problema y eche una mano, y no tengan que ser, en este caso, los canarios los que afronten un reto que amenaza con desestabilizar el equilibrio de las islas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En el ring y en el cine, no se ha conocido mejor luchador.
Trabajo 80 horas a la semana.
Caza a muerte, El Daño y The Stranger. 3 de Steve Austin. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en clase de economía, seguimos hablando de precios. Lejos de moderar su incremento, el IPC avanzó 3 décimas en agosto para situarse en el 2,6 interanual. La escalada de los carburantes es la causa, pero los alimentos tampoco ayudan. Se rebaja su subida en agosto. Se volvieron a encarecer, eso sí, un 10,5%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, la inflación encadena 2 meses consecutivos de ascensos. La subyacente, pues apenas cede una décima, 6,1. Ya es que lo tomamos como hasta normal esto de la subyacente.
Bueno, fíjate, es que ya sabíamos que a partir del otoño iba a subir la inflación, es lo que nos habían dicho todos los expertos, Ángel, pero se ha adelantado los meses de verano, a julio y agosto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues mira, fundamentalmente dos cosas. Lo primero, que los costes laborales y energéticos se han repercutido en el sector servicios, sobre todo en el turismo, que es lo que más tira en los meses de verano. Los hoteles han subido los precios para intentar compensar las pérdidas anteriores, ¿no? En el caso de la alimentación, bueno, pues ha pasado lo mismo, tres cuartos de lo mismo con bares y restaurantes, y además se ha sumado la sequía, ¿no? Pero yo creo que lo más preocupante es la subyacente, que está bailando 2 décimas arriba, 2 décimas abajo del 6%, que es una barbaridad y es la verdadera obsesión del Banco Central Europeo.
Todo sube, excepto la electricidad, es la única nota positiva. El precio de la cesta de la compra sigue sin darnos tregua, eso sí, el aceite de oliva, el azúcar, el arroz son, Pilar, los productos que más han subido desde hace un año. Ojo, productos fundamentalísimos.
Son prohibitivos, no puedes hacerte una tortilla de patata, no puedes hacer un arroz con leche. En fin, es una barbaridad, ¿no? El aceite, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues 2 años consecutivos de sequía, gran sequía, que está afectando al olivo. El arroz también afectado por la sequía en Europa, y además no se ha podido compensar con las importaciones. Y el azúcar, fíjate, aquí es curioso, ¿no? Porque llegó la reducción del cultivo de remolacha primero, pensando que el azúcar era malo y que se iba a consumir menos, pero paralelamente se desarrollaron los biocombustibles y entonces nos hemos quedado con menos cultivos de remolacha. Mucha de ella se ha utilizado para fabricar biocombustibles, con lo cual se ha utilizado menos para fabricar azúcar y el azúcar se ha disparado en precio. Claro. Lleva 2 años que no hay quien lo toque.
La previsión de Funcas eleva la inflación aún más para el mes de diciembre. María Jesús Fernández es una de sus economistas senior.
Nuestras previsiones apenas se modifican porque el resultado, como digo, ha estado en línea con lo que esperábamos. Pensamos que en diciembre la tasa general de inflación podría situarse sobre el 5% y la tasa subyacente podría estar en torno al 4,5%.
Bueno, pues más claro el agua. Vamos a por nuestro invitado.
Venga.
El oro líquido, cada vez más, lidera la subida disparando su precio en un 52% desde agosto del año pasado, el incremento más alto en los últimos 21 años. El ministro Luis Planas lo achaca a una mala producción y echa balones fuera. No solo nos pasa a nosotros.
Afectan a España, pero también afectan en general al área mediterránea, que es el primer productor, evidentemente, de aceite de oliva del mundo. Por tanto, en este contexto, estamos en un contexto de precios altos, esta campaña y la campaña anterior.
Entonces, fenómeno. La verdad es que todos notamos en nuestro bolsillo el encarecimiento del aceite a más de 10 euros el litro. Y no es lo único que sube, también el aceite de girasol. Así que una de las preguntas que nos surgen es, ¿cómo afecta a alguien que lo utiliza a diario para elaborar a su vez otros productos? ¿Cómo se descuadran las cuentas, por ejemplo, del pequeño comercio? ¿Qué mejor que preguntárselo a nuestro invitado? Antonio Ramos es panadero. Tiene un obrador en Madrid, elabora pan y dulces, bollería. A esta hora le agradecemos mucho que nos atienda porque seguro que tiene que estar madrugando en un rato. Antonio, panadero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A qué hora suena el despertador?
Bueno, prontito, pero hoy pues hacemos el esfuerzo y así compartimos un ratito con vosotros.
Bueno, pues muchas gracias por atendernos. ¿Cuánto cuesta más hornear vuestra producción que hace un año? Si hubiera que hablar en un porcentaje.
Pues en porcentaje habría que prorratear un poco todo porque al final ha subido todo. Comentabais el aceite, que de 5 euros el litro ese mismo producto ahora está en 10,60. El recibo de la luz ha subido un 50%, pero también otras cosas que como el embalaje, las bolsas de papel del pan, las harinas, por supuesto, huevo, azúcar, todo sube y claro, al final todo encarece. Esto también viene unido con que a los panaderos, que son los que con tanto cariño hacemos el pan y demás, la cesta de la compra también se nos encarece, con lo cual habrá que mirar un poco también de revisar los sueldos de esa gente que hace pan para que lo siga haciendo con alegría y sin estar muy preocupados de esa inflación. Entonces, ese es el panorama un poco.
Sí, sí. Pilar.
No, es tremendo porque de julio a agosto ha subido el litro de aceite un 10%, que es que se dice pronto, ¿no? Oye, Antonio, ¿y vosotros habéis trasladado esa subida del precio de los costes a los clientes? ¿Habéis aguantado? ¿Ya no podéis más si los vais a subir? ¿Cómo lo veis?
Pues nosotros siempre mirando un poco ese cariz social que tiene el pan, ¿no? Una panadería de barrio como somos, pequeños, agradecidos a nuestros clientes. Hicimos una repercusión de precios y subimos aproximadamente un 7% con la primera oleada aquella que hubo ahora un año y algo de
sí, cuando
de
la guerra
y todo. Sí. Exactamente. Y ahí hemos aguantado un poco. Eso no quiere decir que no tengamos que volver a revisar precios más adelante, pero de momento estamos ahí aguantando como podemos, pero complicado cuando vemos que otros que a lo mejor podrían hacer más no arriman el hombro, ¿no? Más grandes a nivel público y privado.
Has comentado que ha subido todo, también han subido los salarios. Claro, el margen se ha estrechado muchísimo. Cuando dices que aguantas, ¿qué es? ¿Aguantas a pulmón? ¿Aguantas madrugando más, como sueles hacer los autónomos, y trabajando más para evitarte un sueldo, por ejemplo?
Bueno, nosotros realmente intentamos no recortar y tenemos la suerte de que tenemos muy buena aceptación, la gente nos quiere, nos sentimos queridos y a lo mejor podemos decir que hay menos beneficio, pero no se trata de ni de recortar calidad ni de recortar sueldo. No vamos tan al límite, afortunadamente, pero muchos otros compañeros realmente lo están pasando muy mal, porque estas circunstancias son para todos en general.
Ya. ¿Y cómo ves el futuro del sector, Antonio? Porque dicen que faltan panaderos, faltan pasteleros. Antes hablabas de que habría que subir los sueldos a todas las personas que trabajan en el sector, porque si no, no pueden aguantar, claro.
Hombre, es un trabajo duro, ¿no? Creo que históricamente todo el mundo lo tenemos asociado a madrugones, a cargar sacos, a estar atentos a un proceso que requiere de una especial atención. Bueno, el futuro del sector pues dependerá también mucho de todos los empresarios panaderos que apliquen pues una moral, creo que un poquito más correcta que la que nos ha llevado a que la cultura de pan en estos momentos pues sea un poco deficiente en todos los aspectos.
Ya, no vamos a concretar, pero está claro a lo que te refieres. Por cierto, no hemos comentado, panadero, no hemos comentado cómo se llama la panadería y dónde está, Antonio.
Pues somos Obrado San Francisco. Y es un obrador en el cual pues se puede ver cómo se elabora todo mientras estás comprando. O sea,
¿y dónde estáis? ¿Dónde está San Francisco?
San Francisco Grande está en la carrera de San Francisco con la calle Bailén, en La Latina.
Muy cerquita del Palacio Real y de la Puerta de Toledo. Porque más o menos ahí en medio. Antonio Ramos, panadero, gracias por atendernos. Vete a la cama pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Y a trabajar. Gracias. Buenas noches.
Gracias.
Chao. Chao. La verdad es que vaya panorama. O sea, lo de ser autónomo siempre ha sido de superhéroes, pero es que tienen que aguantar a base de pulmón, perdiendo los ingresos que tuvieran y trabajando como bestias.
Bueno, hay sectores que están duplicando y triplicando la productividad, porque claro, como tienen que ajustar los costes y no pueden subirse los salarios, el propio dueño del negocio que tiene autónomos a cargo es el que está cargando sobre sus espaldas no solo la responsabilidad del negocio, Ángel, sino también de sus empleados.
En fin, oye, más datos, Pilar. La OPEP prevé que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2023 se mantenga sin cambios. ¿Cómo leemos esto?
Bueno, pues mira, la demanda se mantiene sin cambios, Ángel, porque el petróleo tiene miles de usos. Fíjate, nos lo decía ahora mismo el panadero, ¿no? Nos lo decía Antonio, ha subido la bolsa del pan. ¿Por qué? Porque las bolsas que contienen una parte de plástico, son de plástico completamente, se fabrican con derivados del petróleo. El plástico, algunos cosméticos, los lavavajillas, en fin, un montón de miles de productos se producen con derivados del petróleo, y la tecnología no se ha desarrollado lo suficientemente rápido como para ser sustituidos, ¿no? Además, Arabia Saudí está empeñada en que el barril de petróleo no baje por debajo de los $90, y eso significa que con alta o sostenida demanda y un precio tan alto, pues lo vamos a ver reflejado en el precio de los carburantes.
Nuestro bolsillo ha sufrido el incremento incesante de la gasolina, del diésel, un periodo en el que el 26% de las reservas online en restaurantes fueron de turistas extranjeros. Dices, oye, qué bien, se han dejado la pasta. Ya. Pero eso quiere decir que a lo mejor nosotros no hemos consumido tanto.
Claro, es lo que tú comentabas, ¿no? A la vuelta del verano, y lo que hemos comentado también aquí en alguna ocasión, que hemos visto cómo muchos turistas estaban en los restaurantes porque ellos venían una semana y sabían el dinero que se iban a gastar y por lo tanto salían fuera. Sin embargo, este verano hemos vuelto a recuperar el turismo nacional de aperitivo, que es que te tomabas la caña y te ibas a comer a casa. Y eso es lo que ha pasado, y por eso no se han alcanzado las cifras de facturación prepandemia.
Y una última píldora. El Consejo General de Economistas de España se alinea con la Comisión Europea para pedirle al gobierno una reforma fiscal profunda, total por pedir, una que limite el aumento del gasto público al 2,6 y que esto sea antes de 2024. Mira, no me da la risa pues porque vengo muy cansado. Pero
después de llegar al gobierno, cuando llegue Sánchez con todos los pactos como para ponerse a recortar, ¿no? Cuando lo que nos están recomendando es efectivamente buscar la eficiencia en el gasto público. ¿Quién de los que nos está escuchando ahora mismo, nosotros, nuestros compañeros, Ángel, no hemos llegado estado de vacaciones y hemos dicho, venga, cuentas, ¿de dónde recortamos? Esto se ha ido de las manos, ¿no? Y además es que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés. Esta semana hay reunión otra vez del Banco Central Europeo y, por lo tanto, el Estado lo que tiene que hacer es lo que hacemos las familias. Criterio de eficiencia, tanto ingresas, tanto te puedes gastar y tanto ahorras, porque lo que pidas prestado va a ser mucho más caro.
Vamos a hablar de tecnología.
Venga.
La semana pasada saltaba el notición, nos saltó aquí en directo, STC, o sea, Arabia Saudí, se hacía con el 9,9% de Telefónica. Más allá de las implicaciones financieras, económicas, políticas, estamos hablando de uno de los gigantes mundiales de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a profundizar hoy en la faceta tecnológica y estratégica de esta operación y en la importancia que tienen este tipo de empresas para España, claro, y para Europa, en el mundo. Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para poner en contexto el impacto de esta operación, ¿qué significa, en términos tecnológicos, ser el mayor accionista de Telefónica? Joder, se dice pronto.
Es así de duro, pero bueno, fíjate, solo por hablar del negocio tradicional, Telefónica tiene, y voy a dar algunos datos, más de 380 millones de accesos totales, líneas, ¿vale? De los cuales casi 170 millones, es que da vértigo decirlo, son viviendas o oficinas con fibra óptica, y casi 300 millones como el programa de líneas móviles. Y si hablamos del ámbito geográfico, pues está presente, como obviamente en España, y como decías, en países como Alemania, Reino Unido, Brasil, Argentina, no sé, Colombia, Chile o México. Y además en estos países con una fuerte presencia, ¿no? Por ejemplo, en Alemania tiene más de 43 millones de líneas y en Brasil más de 95 millones de líneas. O sea, y ya te digo, estoy hablando de lo tradicional, ¿eh? O sea, sin contar los nuevos negocios digitales o otros servicios tecnológicos que llevan dando desde hace muchos años, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Pilar? Buenas noches.
Y el 10% por 2.100 millones de euros. Esto no es muy barato.
Estamos que lo tiramos, sin duda, Pilar. Bueno, fíjate, yo creo hace 6 o 7 años esta misma operación le habría costado al Fondo Saudí, a STC, más de 12.000 millones de euros. O sea, 6 veces más casi, ¿no? Ha comprado con una rebaja del 80% de lo que podía valer la compañía, como te digo, en 2015. Además, de estos activos que decimos, que son muchos, es que además Telefónica sigue teniendo un papel estratégico en América Latina, en Europa del Este, incluso en Asia, y especialmente, como decía, en lo referente a los negocios digitales. De hecho, STC ha reconocido ya públicamente que tiene mucho interés por la cartera de activos de infraestructuras y plataformas tecnológicas de última generación que tiene Telefónica, ya lo ha reconocido, ¿no? Con la que está desarrollando Telefónica, pues bueno, actividades en áreas muy punteras como la inteligencia artificial cognitiva o el Internet de las Cosas.
Telefónica es propietaria de los centros de datos, algunos muy avanzados, que dan servicio a miles de empresas y en España a casi todo el IBEX 35 además.
Y efectivamente, Ángel, y fijaros, como muestra un botón, Telefónica es la propietaria de un centro de datos que está en Alcalá de Henares, que tiene categoría Tier 4, ahora luego veremos lo que significa. Ahora os lo cuento, porque fue el primero de Europa con dicha calificación, y para entendernos lo que significa este Tier 4, es un centro que alberga muchísimos servidores, muchísimas líneas de telecomunicaciones, datos de muchísimas empresas, pero que garantiza una disponibilidad del servicio del 99,9999%, o sea, 4/9 del tiempo. Para que lo entendamos todos, en un año que esté funcionando las 24 horas del día, de lunes a domingo, sin parar a todas horas, lo que garantiza este centro que como mucho una interrupción sería de 16 segundos en todo el año.
Eso es una garantía de seguridad.
Absolutamente, de seguridad y de continuidad del negocio.
Uh-huh. Y los centros de datos tienen sistemas de seguridad de nivel militar en algunos casos también, no sé si es este.
Sí, estos centros cuentan con muchas certificaciones y muchas homologaciones que les permite incluso alojar no solo sistemas militares o de control o gubernamentales, sino también los sistemas de los bancos, de administraciones públicas. Fijaros, por ejemplo, puede tener las bases de datos de operaciones de millones de tarjetas de crédito. O fijaros, hay un centro que está en otro sitio, creo que está en Pozuelo, que es el Centro Nacional de Operación y Supervisión de Red, también de Telefónica, que realiza todas las tareas de supervisión y operación de todas las redes Además, es el responsable de dar respuesta ante problemas, incidencias que tengan todos sus clientes, pero también el resto de operadores. O sea, por ejemplo, si cae una bomba ahí, nos desconectamos del mundo. Y ese, para acceder, tiene niveles militares.
Hemos hablado de clientes de Telefónica, de intereses de Telefónica, pero también hay otras grandes tecnológicas que dependen de Telefónica.
Pues sí, es que además siempre pensamos en esto, en las líneas de fibra o de los móviles, pero a través de filiales como, por ejemplo, Telefónica Tech. Telefónica dan servicios, lo que se llama en inglés, de outsourcing, o sea, de externalización de esas infraestructuras tecnológicas, de procesos de negocio, de muchas aplicaciones, en casi 170 países. Y son el proveedor tecnológico estratégico o clave de empresas como los grandes bancos en España, y yo diría que casi todo el IBEX 35 tiene algún servicio con Telefónica, y muchas como Indra o como Defensa, ¿no? Es decir, que están en sus manos los sistemas y los datos de las grandes compañías de este país, pero también de miles de pequeñas y medianas empresas en todo el mundo, ¿eh? Son muchos miles. Y eso, en definitiva, son un jugador muy importante dentro del sector de los servicios tecnológicos también.
¿Y qué papel juega en el desarrollo de las nuevas tecnologías de las que tanto nos hablas, la inteligencia artificial, por ejemplo?
Pues hasta ahora hemos hablado un poco de lo que Telefónica vende, pero también tenemos que ver de lo que Telefónica investiga y aporta. Y tiene en este aspecto una posición muy, muy relevante. Están en todos los frentes. Están en los frentes de ciberseguridad, de Big Data, de inteligencia artificial, de la robótica, la nube, de la 5G, ya hemos hablado en algunas ocasiones, o el Internet de las Cosas. Además, hay ahora mismo Telefónica, y Álvarez Payete, en su nombre, es el presidente rotativo de la GSMA. La GSMA es la Asociación Mundial de Empresas de Móviles, que patrocina y gestiona el famoso Mobile World Congress y junta todos los fabricantes directos o indirectos en este mundo, y tiene una empresa de capital riesgo, de inversión, que se llama Guaira, que ayuda a la creación de nuevas empresas tecnológicas. Ya en sus senos se han incubado más de 800 startups, ¿no?
Más allá del valor económico de los análisis o las tertulias políticas sobre la operación, parece que se está creando una diferencia de opinión en la cuestión estratégica de la compañía. Algo así como, ¿y ahora qué? Escucha a Marc Vidal.
Un fondo tan poderoso como puede ser el saudí, ¿no?, que tiene 550.000 millones de euros en activos, es decir, la mitad del PIB español, pues compraron o adquirieron una parte importante de una telco británica y también una francesa, es decir, están ahí, perdón, una italiana, Italia Telecom. Oye, que seas una de las elegidas, pues no está mal. No está mal si tenemos en cuenta que nos va a hacer falta mucho capital, mucha velocidad y mucha energía para competir.
¿Qué? ¿Qué te parece, Mario? Hola, Mario.
Se nos ha ido, Mario.
Se nos ha ido. Lo dicho, es que más allá del tema económico, que oye, los accionistas y los técnicos ellos sabrán, yo a nivel de mercados no sé nada, y a nivel de megamercados menos todavía. Pero claro, es que desde el punto de vista estratégico, esto no lo puede hacer Arabia Saudí. Mario, ¿estás por ahí?
Ya, sí, me he caído, ¿eh?
Nada, es comunicaciones. Te decía que esto no lo puede hacer Arabia Saudí solo para el beneficio en acciones de ese 10%. Esto va a cuestión de estrategia.
Absolutamente. O sea, yo creo que ahora mismo la estrategia, ya incluso se lo oía decir a gente del Instituto Elcano, que bueno, como estabais comentando, ¿no?, el libre mercado es muy positivo si jugamos todos con las mismas normas, la misma ética y la misma regulación. Entonces hay algunas personas que opinan que bueno, que esto es bueno. El problema es que la globalización se ha acabado y se están generando bloques a nivel mundial, ya lo hemos visto muchas veces, entre Estados Unidos por un lado, China por otro, los BRICS ahora por otro, que es la segunda baraja de China, y por ahí cada vez más pequeñitos y relevantes nos vamos quedando algunos que ya nos llamamos Europa, ¿no? Y con la tecnología está pasando exactamente lo mismo, porque es uno de los activos estratégicos en esta división de bloques. Y hemos visto como Estados Unidos no ha tenido ningún reparo, que es la excelencia del capitalismo, en acabar con Huawei, empresa china, o con TikTok. Y en su territorio las ha quitado en medio por amenazas de espionaje o potencialmente espionaje. Y en el lado contrario está China, que acaba de prohibir a Apple. Pero fijaros, es que es muy posible que los saudíes entren en los BRICS el año que viene y tienen toda su tecnología y la tecnología de STC en manos de Huawei, que son los chinos. Ahí lo dejo.
No hacemos más que mejora.
Bueno, pero todavía falta defensa, ¿no, Mario? Que tiene que, vamos, el Ministerio de Defensa, que tiene que evaluar esta esta operación. ¿Tú ves algún riesgo de que entre esto, que no es un fondo, recordamos que es una empresa que también está en 11 países y 170 millones de clientes?
Y que,
¿hay algún riesgo?
Y que gestiona infraestructuras de defensa y claro, estratégicas, no solo de España, sino de otros países. Van a tener que evaluar muy bien cómo van a supervisar y controlar la actividad de STC dentro de Telefónica, sobre todo si cambia el equilibrio internacional, como decíamos, y el posicionamiento de algunos países, como es el caso, ¿no?, que decíamos, de Arabia Saudita, si cambia de bando. O sea, te decía, está jugado ahí. Entonces, la evaluación desde un punto de vista estratégico y de defensa, a mí se me ocurren algunas preguntas. ¿Qué pasa? Una, ¿qué pasa si los saudíes se alinean con los BRICS y enfrían, que ya la están enfriando, su alianza con Estados Unidos y con Europa, que ya están desinvirtiendo en estos países? ¿Qué pasa si se reproduce la guerra de chips y tecnológica entre Estados Unidos y China? ¿Qué pasaría? ¿Dónde nos pilla con Telefónica por en medio? Otra pregunta, ¿qué pasa si se parte Internet en dos, que ya lo hemos comentado alguna vez, debido a las diferencias regulatorias y supervisoras que se están dando entre estos grandes bloques mundiales, que es lo que ya alertaba el Instituto Elcano? Y si todo esto pasa y nuestras empresas tecnológicas están controladas por el otro bando, pues lo que decís, ¿qué pasa con nuestra defensa, con nuestra inteligencia, con nuestra economía o con nuestra sanidad? O sea, es decir, hay que mirar muy bien, porque en Vodafone dijeron también los cataríes que no pasarían del 9% y llevan por el 14%.
Así que, minucias. No, cuanto,
será por dinero.
Efectivamente. La semana que viene más. Mario, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel.
Buenas noches. Pilarín, mañana más.
Un besito, Ángel. Hasta
cuídate.
Mañana.
Adiós.
Gracias.
Damos un paseíto por las redes, los precios siguen subiendo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, sobre todo por los carburantes, nos dice... Oye, no, pero a ver, es que lo has dicho con un tonillo ahí, como con un retintín. Bueno, sobre todo por los carburantes. Kiko nos dice que cada vez que va a la gasolinera tiembla y que viendo esta situación, pues igual alguna ayuda se agradecería.
Tiempo de tertulia. Nada, en un par de minutos, con José María Olmo, con Julio César Herrero. Olmo propone temas.
El gobierno ha cruzado hoy otra línea roja para intentar defender sus negociaciones con Junts. Acusar a un expresidente del gobierno de ser un golpista o protagonizar o auspiciar un alzamiento única y exclusivamente por solicitar a la sociedad civil que salga a la calle a manifestarse contra algo que cree injusto, algo por cierto que creen pues muchísimos dirigentes socialistas, desliza al gobierno de Pedro Sánchez por el peligroso terraplén de unos regímenes poco democráticos. No se puede criminalizar la oposición de esta forma tan gratuita y contribuir de un modo irresponsable a la polarización política. Espero que podamos hablar de esto esta noche y seguro que también de otros asuntos. Un abrazo muy grande.
Ahora hablamos, Chema. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos por facebook.com/linternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, es el 600-544-555 y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Una miopía no detectada a tiempo favorece el riesgo de padecer patologías oculares en la edad adulta como desprendimiento de retina, glaucoma y maculopatía miópica. Por eso es tan importante revisar la vista al menos una vez al año para mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Sus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, Zurich te ofrece seguros para llevar una vida más sostenible. Seguro de hogar con servicio de bricolaje, seguro para coches híbridos y eléctricos con asistencia de recarga de batería 24 horas y muchos más. Entra en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.